Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet, Futsal Cope, con Santi Duque.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala, en cope.es. Hoy alcanzamos el programa número 217, es el duodécimo capítulo de la séptima temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar, sin mirar el reloj, de Fútbol Sala. Movistar Inter se clasificó para la Final Four de la UEFA Futsal Cup, que se disputará en abril tras imponerse en su grupo en la ronda élite. Además, en la Liga, el Pozo de Murcia se impuso al Barcelona en el Palau. Hablaremos con Duda, entrenador del conjunto murciano. En la tertulia analizaremos la clasificación de Movistar Inter, también cómo quedan los cuatro finalistas de esta final a cuatro por la Copa de Europa. Y además hablaremos lógicamente de lo que pasó en la última jornada de Liga, además de esa victoria del Pozo de Murcia en Barcelona, la primera derrota de Palma Futsal. En Futsaleros por el Mundo cogeremos las maletas con Teresa Sendín y nos marcharemos hasta Francia para hablar con Manolo Moya, técnico del Montpellier. Alba Dai y Javi Jurado nos acercarán a la actualidad del fútbol sala femenino, lo mismo hará Yolanda Sánchez con la segunda división hoy además con protagonista. Será todo como siempre con la mejor música, la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, el manager de Megastar, Perico Sainz de Baranda. Todo preparado para empezar con Javi Rodríguez en el control de sonido, esto es Futsal Cope.
Hoy el amanecer no es igual, mi cama sigue estando fría. Ahora si tú no estás, el final será como una historia perdida. Desde ese mismo instante yo sé que ya no soy el mismo si no estás aquí. Si no estás aquí, no quiero despertar. Si no estás aquí, solo quiero llorar. Y ya no sé si voy para la izquierda o para la derecha.
Quedan apenas dos días para el fiestazo Mega Star. Va a haber una buena representación de Futsal Cope en esa fiesta. Entonces vamos a seguir calentando motores con algunos de los artistas que van a sonar en ese fiestazo Mega Star del próximo 2 de diciembre, en el que, como digo, va a haber una buena representación no solo de Futsal Cope, sino también de la cadena Cope. Está sonando Chris, si no estás.
Todo se marchó con tu mirada. Me siento incompleto, no sé lo que siento, amor. Sin ti, el amor se vuelve soledad. Y el tiempo que pasamos, cada día lo extraño más. Y ya no sé si voy para la izquierda o para la derecha. Me olvido de mí mismo y pierdo la cabeza. Lo único que quiero es escuchar tu voz. Vuelve, por favor. Yo no sé si voy para la izquierda o para la derecha. Me estoy volviendo loco y pierdo.
Estamos gestionando esa comunicación con el entrenador del Pozo de Murcia. Con Duda repasamos mientras los marcadores que se han producido en esta jornada número 8, ya saben que ya se había disputado el Movistar Inter 4, Catgas Energía 2. Además, esta jornada, Magna Urpea 5, Levante 1, Santiago Futsal 2, Palma Futsal 1, primera derrota del conjunto mallorquinista, Plástico Romero Cartagena 2, Pescado Burela Rubén 7, Barcelona Lasa 2, El Pozo de Murcia 3, Jaén París Interior 3, Río Renovable Zaragoza 1, Peñíscola 2, Aspil Vidal Rivera Navarra 1 y primer punto también para Bodegas Juan Gil Jumilla 2, Gran Canaria 2. Es los resultados que se han producido en esta jornada número 8, que nos deja la clasificación de la siguiente manera. Palma Futsal sigue siendo líder del campeonato con 19 puntos, primero en la tabla, segundo el Movistar Inter con 18, tercero el Pozo de Murcia con 17, cuarto Barcelona Lasa con 16 y Peñíscola, que tiene también 16, es quinto, sexto Jaén con 15, séptimo Magna con 15, octavo Catgas con 14. A 4 puntos el corte ahora mismo de la clasificación para la Copa de España. Noveno es Santiago Futsal con 10 puntos. Décimo es Pescado Rubén Burela con 9. Undécimo Gran Canaria con 8. Duodécimo es el Aspil Vidal con 7. Décimo tercero Río Renovable Zaragoza con 6. Décimo cuarto Plástico Romero Cartagena con 5. Cierra la tabla, decimoquinto el Levante con 5. Y colista Bodegas Juan Gil Jumilla con 1. Creo que ya tenemos al entrenador del Pozo de Murcia al otro lado del teléfono. Mister Duda, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, enhorabuena, ¿no? Victoria muy importante. El Pozo es tercero en la tabla, solo 2 puntos del líder Palma Futsal. Habéis remontado, Duda, un inicio un poco complicado de la Liga en las primeras jornadas.
Sí, la Liga, verdad que hemos una semana que ha pasado factura a la Supercopa. Hemos jugado un partido sábado con los internacionales recién llegados del Mundial. Tuvimos un partido martes contra Zaragoza y el viernes contra Santa Coloma, y ahí en esos 3 días pues hemos pinchado, hemos sacado un punto de 2 partidos y eso nos ha hecho descolgarnos de los demás equipos y ahora, bueno, lo más difícil estamos haciendo, que es ganar los enfrentamientos directos y estamos ahí otra vez.
Sí, te iba a decir, de hecho, Mister, que bueno, un título en el bolsillo ya, el primero disputado de la temporada, victoria en el Clásico contra Movistar Inter, ahora ganáis en Barcelona, eliminasteis a Palma en un partido muy complicado en la Copa del Rey allí, en una cancha que ahora mismo es la del equipo que es líder en la tabla. Vamos, que tenéis que estar bastante contentos con cómo está yendo todo, ¿no? Con una plantilla que todavía, yo creo, Mister, que está en formación, ¿no?
Sí, bueno, formación, sí, en el sentido de coger más conjunto, ¿no?
Eso, de
entendernos cada vez más, hemos cambiado mucha gente, sí. Claro que estamos contentos con los resultados últimos, somos los deportistas, todos somos, unos más y otros menos, pero todos somos resultadistas y está claro que el resultado nos da mucho más moral para seguir. Tenemos aún que terminar esa remontada. Tenemos 2 partidos de liga seguidos contra rivales que están a un partido detrás nuestro. Está muy igualado. Jaén, Peñíscola, si hubiera un Peñíscola en Barcelona, estaríamos por detrás de ellos en la clasificación. O sea, que están a un partido. Y luego el cuarto de la Copa del Rey contra Santa Coloma. Esa es la... Los próximos 3 partidos son muy importantes para nosotros y a ver si conseguimos llegar a Navidad bien situados y metidos en la semifinal de la Copa del Rey.
Te iba a decir, Duda, que estáis repitiendo una palabra prácticamente todos los protagonistas que pasáis por aquí por Futsal Cope, que es igualdad. Miras la tabla y entre Palma, que es líder, y Cadgas, que es octavo, hay 5 puntos de diferencia. Esto para nosotros es una cosa muy buena. No sé si para vosotros también, pero
claro,
como novedad, que no siempre estén arriba los mismos y que no haya ese corte tan grande que solía haber otros años, yo creo que es bueno para nuestro deporte, ¿no?
Sí, bueno, a veces el calendario te posibilita algunas situaciones. Habrá que verlo al final de la primera vuelta, como digo, ¿no? Ahí allá por mitad de enero, a ver cómo está la clasificación, si seguimos así, y eso sería, estoy de acuerdo contigo, para la liga, para la competición, sería una buena noticia.
¿Qué tiene este Pozo de Murcia 2016-2017, Duda, que no tuvieseis el año pasado? ¿En qué habéis trabajado o en qué habéis puesto mayor empeño este verano para reforzar al Pozo? ¿Cómo definirías a tu equipo de esta temporada?
Hombre, creo que si fuera una palabra sería fe. Creo que tenemos mucho más fe en nosotros. El por qué tenemos más fe, porque creo que hemos cambiado a algunos puntos importantes de nuestra defensa y estamos mucho más intensos y van juntos, ¿no? La intensidad y la fe van juntas, porque con creer lo que está haciendo te da más fuerza para ser más intenso, y al ser intenso te sigue reforzando lo que tú crees. Entonces ahí es donde el equipo ha dado salto de calidad y que está posibilitando mejores resultados.
Te iba a preguntar, Duda, por objetivos para esta temporada. Alguno puede pensar que el objetivo del Pozo es como siempre, pelear por todo. Sois el equipo que se ha caracterizado desde siempre por no dar ni un partido por perdido, estar en todos los títulos hasta el final. ¿Pero te valdría con pelear por todo o este año además queréis ganar cosas, Duda, más allá de la Supercopa?
Vamos a ver, yo nunca ha sido... no valdría pelear por todo. Siempre hay el análisis posterior, ¿no?
Sí.
Hay los objetivos que marcas y luego un análisis posterior. Lógicamente, si tú ganas un título, estás metido en finales, y estás entre los dos, tres primeros puestos de la liga regular, pues es una temporada aceptable, pero claro, todo el mundo quiere hacer... Todos queremos el Barça, el Inter, nosotros, Palma... Magna quiere hacer una temporada a lo mejor de su historia, todos los equipos quieren hacer la mejor temporada de su historia. Entonces vamos a intentar hacer lo mejor posible en cada competición. Antes de jugarla, claro que no nos vale simplemente estar, queremos ganar.
¿Quién es el principal candidato para los títulos este año? ¿A quién ves tú como el rival a batir esta temporada?
Yo creo que como ha dicho antes, está muy igualado entre los de arriba. El Barça no ha dicho todo lo que tiene que decir. Ahora mismo es muy engañoso la situación que está. Llevamos 8 jornadas. También ha cambiado todo el equipo o muchos jugadores. Los roles, jugadores con roles muy importantes han dejado el equipo, y hasta que se vaya asumiendo eso no es fácil. El Inter tiene un equipazo, un equipo muy fuerte, que ahora está con muchas bajas y está teniendo problemas por eso. Y nosotros, y luego Palma, que está muy regular, ¿no? Muy regular,
sí.
Muy competitivo. Y nosotros que estamos ahí, somos una opción fuerte. Yo creo que luego están los otros 4 que vienen ahí justo detrás: Magna, Peníscola, Jaén y
Santa Coloma.
Y Santa Coloma, que siempre te pueden pegar sus, te pueden eliminar a un partido, te pueden la Copa de España ganar o llegar a una final. Pero lo que sobre todo el título de liga estará entre esos equipos, ¿no? Los que dije antes.
Palma, por eso te quería preguntar. Mister, dices que son muy regulares, que son muy competitivos. ¿Crees que Palma puede aguantar ahí arriba el tirón hasta el final para competir por los títulos con los tres grandes?
Bueno, todo lo que se diga me viene en contra. Cualquier cosa que diga me va a venir en contra. Yo creo que están haciendo muy bien. Yo puedo analizar lo que han hecho. Y lo que han hecho muy bien. Un equipo que juega ordenado y a la vez valiente y que tiene, está muy bien atrás con la portería, muy bien cubierta. Tiene jugadores que han dado un paso a frente con la salida de 4 jugadores importantísimos, y me ha sorprendido, la verdad que me ha sorprendido que le vaya tan bien antes de empezar. No me imaginaba que podía estar líder en la jornada 8, sobre todo el calendario que tenía, pero que están muy bien, y si siguen esta línea, cuánto van a aumentar, no sé, pero si siguen esta línea sí que pueden hacer algo grande.
Está aquí con nosotros Gustavo Muñana, levanta la mano, Gusto tuyo, el entrenador del Pozo de Murcia.
Mister, buenas tardes, un saludo. ¿Cómo estás?
Hola, Gustavo.
¿Qué tal todo? Hay que contextualizar un poco la llamada de Futsal Copia Duda, porque hay que decir que han sido 4 triunfos de manera consecutiva en Liga en un momento en el que el equipo ha tenido bajas importantes, como era la de Fabio en portería, que había tenido un arranque liguero espectacular, Cardinal también, Pito e incluso Mateus, que se está alargando un poquito más. O sea, es decir, que dentro de que han sido 4
grandes cosas,
exactamente, 4 triunfos importantes, eso demuestra la confección tan equilibrada de la plantilla que han hecho Duda y Fran Cerrejón. Y por eso le quería preguntar yo al míster del Pozo. El otro día, o a mí me lo pareció, Duda, es anecdótico simplemente, pero el momento en el que parece que el Pozo empieza a remontar el 2-0 coincide con Elías y Fernando en pista y Pito y Cardinal. Y me parece la mezcla perfecta de ese mensaje que lanzáis desde Murcia de mezclar los jugadores formados en la cantera, los jugadores formados en vuestras órdenes con las estrellas o jugadores de talla internacional.
Bueno, la idea es que aquí no se regala nada a nadie. Se intenta formar los jugadores. Para eso tenemos entrenadores magníficos en nuestra base, en nuestro filial, un nivel de entrenamiento alto. Intentamos dar una estructura lo mejor posible. Los jugadores filiales entrenan con nosotros muy a menudo. Estamos muy unidos todos y eso fomenta que salga. Pero luego no se regala nada. O sea, si Elías no está a un nivel de poder aportar al equipo, no jugará. Si Ferran no está, no jugará. Y ahora mismo creo que están. Ayudan. Yo estoy de acuerdo contigo que el minuto 6-10, más especialmente, entraron, se formó ese cuarteto. Ese cuarteto consiguió dar otra cara a ese momento malo que estábamos. A lo mejor con otro cuarteto no hubiera pasado, pero en ese momento salió bien. Ellos estábamos sin pivo, hemos probado sin Ferran, y hemos probado jugar sin Ferran, sin cierre, para dar descanso a Bebe. Darío estaba pasando por una mala racha en ese momento del partido y salió bien. Luego en la segunda parte hemos recuperado a Darío en las rotaciones y hizo una muy buena segunda parte.
Luego yo te quería también preguntar, mister, leí hace unas semanas unas declaraciones tuyas que también me gustaron mucho, de que al Palacio le gustaba también la intensidad. O sea, todos los, yo por lo menos tenía la imagen de que al Palacio le gustaba el showtime, tú lo sabes, o sea, el espectáculo, Pablo Roberto, Lenicio, compañía, pero también echaban en falta esa intensidad que parece tener este año un equipo que siempre ha competido, pero a lo mejor esa intensidad, esa garra, esa agresividad entrecomillada, ¿no? ¿Duda?
Sí, la verdad que yo creo que no hay pista en el mundo, afición en el mundo, que no le guste la intensidad de su equipo. Nosotros lo que realmente necesitamos, sobre todo en la liga regular, es el gol, ¿no? Yo creo que hemos sido, que te gustan los números, durante 13 temporadas, de las 13, 12 temporadas, siendo el equipo máximo goleador de la liga, en liga regular, y los últimos 3 años hemos bajado mucho este nivel de acertar con la portería contraria, y eso es lo que genera esa sensación, ¿no? A veces, puede que alguna vez incluso en si somos justos, como el día de Máquina, que los 8 goles vienen 5-4 en el tramo final del partido, pero ese acertar y que entre los balones y así, viene muy, 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 muy generado por la, muchas veces generado por esa intensidad que se echa en falta o que se echaba en falta.
Pues que estamos enhorabuena, mister, por tener al Pozo de Murcia en tan buen estado de forma, sabiendo...
No sé si me he explicado, Gustavo.
Sí, yo te he entendido, perfectamente. Lo he entendido.
Él ha quedado cara de que se quedaba satisfecho con la respuesta.
Me ha gustado ese dato, sabes que me gustan los datos y me ha gustado. Siempre me da buenos datos, mister.
Pues eso, mister, que estamos enhorabuena por tener al Pozo de Murcia en tan buen estado de forma, preparado para competir por todo, con una plantilla que todo el mundo está elogiando este año, todos los que pasan por aquí en tertulia como protagonistas, elogian esa plantilla tan equilibrada, la presencia de unos pivots que van aterrorizando por ahí todos los pabellones, así que gracias como siempre por atender la llamada de Futsal Cope y que vaya muy bien la temporada, mister, muchas gracias.
Muy bien, no por eso estamos creyendo que el viernes lo vamos a ganar por inercia.
Bien,
nada.
Mensaje para el vestuario también, por si están escuchando el programa. Gracias, mister, un abrazo.
Un saludo.
Abrazo.
Bueno, Duda, que tiene a su Pozo de Murcia como un auténtico tiro, lo decía ahora Augusto, ha ganado partidos muy importantes y eso a pesar de contar con bajas significativas. Nos vamos ya a la tertulia.
Futsal Cope.
Dicen que tengo mala fama, que me perturba una adicción, buscando cómplices miradas.
La Soul, si me porto mal, La Soul, otro de los artistas que va a estar también en el Fiestazo Megastar.
¿Quieres saber si lo que dicen es verdad?
Hemos visto pasar a Perico que echaba humo auténticamente, estos días está sobrepasado, las invitaciones agotadas para ese fiestazo. Directora Sendín, buenas tardes.
Hola.
¿Vas a estar?
A mí me ha liado.
Pero por representar a Futsal,
claro,
¿no?
Claro.
Porque Perico no se sienta solo.
Hace un esfuerzo.
¿Alba va a venir?
Tengo entendido que sí.
Pero también por representar
también
a Futsal. Jurado, ¿tú vas a ir al fiestazo Megastar? Sí, ¿no? Y Yolanda también, ¿no? O sea, en la punta. Está bien, ¿no? Hay que arropar a nuestro hermano Perico, ¿verdad?
Todo lo que él hace durante el año, hay que devolvérselo con creces.
Bueno, oye, pues nada, bien. Que no se lo va a perder nadie. Ese fiestazo Megastar, como digo, el próximo 2 de diciembre.
Eso es corporativismo y lo demás no es
correcto, nada. Correcto. Hay que arropar, aunque sea un auténtico sacrificio en este caso. Bueno, estamos ya en territorio de tertulia. Como siempre, interesante escuchar a Duda, ¿no? Yo creo que con una plantilla de las más bonitas del Pozo de Murcia en las últimas temporadas y con una palabra que ha destacado en la entrevista, fe, bus.
Sí, además yo creo que a mí me parece el Duda más lúcido de los últimos años. Yo creo que él ha hecho un ejercicio de introspección interna y ha reseteado para que la gente lo entienda y nos hemos vuelto a encontrar con ese Duda un poquito más relajado, más tranquilo. Todos aquí hemos hablado de ese final de ciclo que tan cacareado y hemos dialogado con Farto y compañía y tal, pero yo ahora le veo más fuerte que nunca, le veo con más ganas que nunca y le veo con las ideas más claras que nunca, sobre todo como tú dices, con un auténtico plantillón.
Sí que había esa sensación de que él había terminado el ciclo por la forma de ser que él que él tenía, ¿no? En los últimos partidos, en las últimas semanas de la temporada pasada, llegó a picos de crispación muy, sí, muy grandes, ¿no? Sí. Y parecía que se le había ido un poco de las manos la situación, pero como dice Gus, todo el mundo pensaba que la única solución posible era que Duda terminase su trabajo al frente del Pozo de Murcia, pero no, ha sido capaz de tranquilizarse, de reflexionar, de decir, no, esto no es lo que yo quiero para mi equipo, de hacer un plantillón junto a Fran Serrejón, y ahí están, ¿eh? De momento terceros en la tabla, campeones de la Supercopa, clasificados para la siguiente ronda de la Copa del Rey, habiendo dejado a Palma en el camino, en partido único disputado en Palma, le han ganado a Inter, le han ganado al Barça, y bueno, de momento a ver quién dice que Pozo no es candidato para ganarlo todo esta
temporada. Es el único de los tres grandes que puede hacer la triple corona en España. O sea, es decir, es el único que aspira a ese triplete. O sea, el Barcelona e Inter ya están eliminados de la Copa del Rey, solo les quedaría Liga y Copa. En el caso de Movistar Inter, lógicamente, les queda su gran apuesta, que es la UEFA Futsal Cup, de la que hablaremos ahora.
Sí, hablamos directamente, si os parece, luego volvemos a la Liga. Está por ahí nuestro compañero de la verdad, Andrés Cremades. Hola, Andrés, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, la verdad es que estábamos hablando con el míster. No sé si has tenido ocasión de escuchar un poquito de la entrevista. Si no, te resumo principales titulares de Duda. Dice que ha habido una cosa que ha cambiado de su equipo de la pasada temporada a esta, que ha sido la fe, que pese a estar haciendo bien las cosas no se confían para nada de lo que vaya a pasar en adelante, que vienen partidos complicados contra rivales que están justo por debajo, que no ve un candidato claro para ganar las cosas, para ganar los títulos, que tampoco se atreve a vislumbrar qué va a pasar con Palma. Dice, cualquier cosa que diga sobre el futuro de Palma va a ir en mi contra. Hasta ahora me está gustando mucho lo que están haciendo. Y bueno, pues está muy ilusionado este nuevo Duda, como destacaba ahora Gus, ¿no? Que ha dejado atrás la crispación y un poco una vertiente que no le favorecía ni a él ni a su equipo. Ha hecho un plantillón y está de vuelta, dispuesto a competir por todo.
Sí, vamos a ver. Yo creo que han cambiado muchas cosas, ¿no? Y Duda se reinventa, porque Duda no podía seguir de ninguna forma, porque eran todos frentes abiertos lo que tenía. Estaba enfrentado a plantillas, se enfrentaba a la prensa, porque las cosas no salían. Y es lo que dice una palabra, que es la realidad, Santi, que es fe. Este equipo, con la llegada de Cardinal, ha dado un salto grande. Es verdad que llega Pito, que llega Andresito, pero con la llegada de Cardinal ha dado un salto enorme, porque tú tenías jugadores como Alex, como Miguelín, como Bebe, como Raúl Campos, como Fabio, todo lo que quieras, pero vamos, han dado un salto. Y la fe se ve el otro día, se está viendo en todos los partidos que se están jugando en el Palacio, desde el día del Inter, pero yo creo que el otro día, ante Imanol Arregui y Ezeberri, ese partido, Cardinal rompe un partido que el Pozo había empezado a dar esos síntomas del año pasado, donde la fe no la tiene, y donde empiezan a llegarle y le pueden romper el partido, se le pueden meter, y Cardinal forma una guerra en el partido, que además saca de sitio a Magna y además termina goleándola, ¿no? Esto lo echábamos en falta, porque sí que es verdad que el Pozo tiene esos destellos que en un momento dado te pueden meter 3-4 goles de Miguelín, te hace una locura, Alex también, pero luego tenía cuando se desfondaban, porque el fondo de armario del Pozo era flojo, era cuando llegaba la rotación el equipo perdía muchos enteros, ¿no? A partir de ahí, con Cardinal, con Andresito, con Pito y bueno, todos los chavales de la cantera como Elías y como Fernando, que para mí son dos grandes descubrimientos, el Pozo tiene un plantillón, como vosotros decís, capaz de ganar a cualquiera. Cuando ellos están centrados, y con Gustavo lo vimos en la final de la Supercopa, cuando ellos están centrados, cuando ellos tienen ganas, y cuando ellos están compitiendo de tú a tú, porque ya se lo ha demostrado Inter y se lo ha demostrado Barcelona, que ellos no van de farol, que este año van a por todas. Y ahí lo más importante, Santi, es que pueden. Y eso, sí, sí, eso es lo más importante. Y están plasmando en esa afición que ya en 3, 4.000, 5.000 personas este año lo hemos visto y hacía tiempo, no se veía por el Palacio.
Sí, otras temporadas siempre destacábamos que el Pozo competía por todo y tenía mucho mérito porque tenía menos que los demás. Menos presupuesto, menos plantilla, menos armas, menos herramientas. Pero cuidado con el Pozo este año, ¿eh?
Este año es que ha sabido fichar muy bien y ha sabido moverse muy bien en el mercado. Ha hecho apuestas arriesgadas, incluso sorprendentes. Yo he de reconocer que el fichaje de Cardinal, Andrés, corrígeme si me equivoco, nos pilla a todos sin saber dónde estábamos, porque no sabíamos, yo por lo menos. A mí Fran Serrejón me vacila mucho, me dice, no das una, conmigo no das una, conmigo no me pillas una. Pero sí es cierto que, y no me quiero tirar el folio, a mí me lo dijeron y me dijeron, sí. Cardinal Pozo. Y dijera, hombre, no, no porque mira. Pensaba, otro pelo diestro tal cual. Yo decía, sí, no, sí. No, o sea, no, yo si veía que el Pozo podía hacer un último esfuerzo, podía ser por un jugador defensivo. Pero en este caso coincido totalmente con Andrés, Santi. Es que Cardinal es la guinda del pastel y yo no pensaba. Yo me sorprendió la reacción que tuvo la afición del Pozo cuando se anuncia el fichaje, pero me ha sorprendido más, y Andrés, ratifícamelo, que es que sí. en un mes y medio es el ídolo de allí.
Sí, sí, es el ídolo, vamos, no tiene más que ver la gente que se queda esperando, sí que es verdad, está Miguelita, pero Cardinal Fernando se ha metido a toda la gente, vamos, es que, pero a todo el mundo, pero es que incluso a la prensa, nosotros, es que era el jugador que se necesitaba. Sí que es verdad que Tomás Fuertes nos dice a finales de temporada, dice, va a venir una superestrella, bueno, se la cataloga así, va a venir y vamos, yo, mi compañero de la radio, todos hablamos, y ¿quién será, vamos, quién puede ser? En ningún momento pensábamos que el desenlace iba a ser para Cardinal, pero una vez que se supo, primero es que no nos lo creíamos, y luego bienvenido sea, porque le está aportando mucho para el Pozo, para la gente, incluso para Duda, está más relajado, no nos tenéis más relajados si lo habéis tenido ahí.
Sí, porque hay un tipo en la pista que representa una parte de los valores que él echaba en falta su equipo. Entonces, él ya no tiene que jugar como sexto jugador, porque ya tiene un Cardinal que, como tú bien has dicho, frente al Magna revoluciona el partido, el otro día frente al Barcelona le hace sufrir a Tolrá, a Icardo, a Rómulo le mueve de sitio, entonces con lo cual tiene recursos y sobre todo tiene un jugador que es lo que está echando falta a Inter, que abre los partidos. Es un jugador que te ayuda o a remontar un partido o a encarrilar una victoria.
Y luego no nos podemos olvidar, Gus, del tema de Pito. Para mí Pito, sí. Es que yo no lo conocía. A ver, no lo conoces, como puede desenvolver, porque tú sabes que luego llegan aquí, llegan a la Liga y a ver lo que pasa, ¿no? Pero es que también se ha metido a la gente en el bolsillo. Es que además, en la rotación, el Pozo muchas veces en esa rotación antes bajaba enteros, ahora sube incluso enteros. Es decir, sube decibelio. ¿Qué pasa? Lo vale Miguelín y todo eso tienen que apretar también. Y entonces, claro, cuando ellos aprietan, pues es muy difícil que a ese equipo, con la intensidad que le ponen durante 40 minutos, tú le puedas hacer daño, ¿no?
Eso se escenifica perfectamente, Santi, el otro día en la segunda unidad del Pozo, en el juego de banquillos entre Duda y Andreu Plaza. En la segunda unidad del Pozo es netamente mejor a la segunda unidad del Fútbol Club Barcelona, y eso te lo da una plantilla confeccionada sabiendo perfectamente las necesidades que tienes y con tiempo y con cuajo como es la de este Pozo.
Y habiendo conseguido por fin dar con la tecla, o bueno, conseguir ese fichaje, o también quizá el respaldo económico que le faltaba tras temporadas al Pozo, que siempre echaba de menos un jugador de referencia o varios jugadores de referencia, ¿no?
Es que todos sabemos cómo es Tomás Fuertes, ¿no? Tomás Fuertes dice, lo primero es pagarle a todo el mundo y que esta empresa, este club no salga jamás por esa historia a ningún lado. Yo sé lo que me puedo comer y cuándo me lo puedo comer. Y este año, él ya estaba el año pasado diciendo que, bueno, que quería hacer un equipo que pudiera mirar a Inter de cara a cara o al Barcelona. Y estaba en esas y lo han conseguido. Vamos, para mí ahora mismo es verdad que el Barcelona es un equipazo, es verdad que Inter, yo siempre lo veo un perdaño por encima, pero yo me acuerdo que yo cuando terminó la final de la Supercopa me encontré a José María García, que ellos iban ya con el Inter para allá, para Madrid, y nos encontramos ahí en la carretera, habían parado ahí en un hostal que iban para cenar, y hablando dice, no, es que me gusta este equipo, es que otras veces, otro año no, pero es que este equipo del Pozo me gusta bastante.
Y eso es una cosa que se está repitiendo, ¿no? Sí, eso es, Andrés, todo el mundo que pasa por aquí por Futsal Cope nos lo está diciendo, ojo con el Pozo, cómo me gusta la plantilla del Pozo, vaya Arsenal que tienen arriba, etcétera, etcétera.
Y yo repito, tú lo has dicho, grandes estrellas, grandes nombres, que son posibles por una política que compensa claramente. ¿Cuánto le costaría a día de hoy a Andrés al Pozo en el mercado invernal ir a por un Fernando o por un Elías? Eso con un intangible, que es el sentir el Pozo como lo sienten estos dos chavales que han sido traídos desde Andalucía muy jovencitos, ¿entiendes? Y que ahora mismo tienen la filosofía inculcada.
Sí, sí, y es que además es una política. Mira, yo cuando empecé en esto del periodismo, yo seguía al Aljufer, que es el filial ahora del
amigo Pozo, Miguel Sánchez.
Sánchez. Y yo a Miguel Sánchez, de que Miguel era nada, yo tenía 18 años y ya estaba con él, que llevaba al Aljufer, subió a primera división. Pero bueno, es que Miguel ha estado siempre trayéndose de Andalucía gente, chavales, chicos. Yo me acuerdo cuando se trajo a Bebe, cuando a Alex. Exacto. Mira, por la cantera del Ciudad. en Ciudad de Murcia, que ahora se llama sí. El Pozo Ciudad de Murcia, han pasado chavales brasileños, ha pasado todo tipo, y se está haciendo muy bien, porque además el Pozo tiene ahora 3-4 jugadores, no, ahora más, ahora tiene ya 5-6, que vienen de ahí, de esa cantera, que lo han mamado, que vamos, quieren al Pozo, como Elías y Fernando, que tú coincidirás conmigo, que para mí son dos de los jugadores que vamos a tener.
Esa es la pregunta que hay que hacerse, ¿cuánto costaría ahora mismo? ¿Cuánto le costaría a Inter ir a por dos jugadores como Elías y Fernando? Inter tiene que fichar a David Pazos, Inter tiene que traer a Borja de Segovia. Son diferentes maneras de gestionar un club, pero yo creo que una es mucho más rentable que la otra, y sobre todo a nivel de valores. Y a nivel, cuando Duda habla de fe, para tener fe tienes que tener unos valores o una creencia, y Elías, Fernando, Bebe, Fabio, Fede, que viene de Jumilla de sufrir, y esto, esos jugadores lo han mamado, con perdón de la palabra.
Yo te puedo decir que luego teníamos nuestros más y nuestros menos con Duda, porque luego Duda no deja títer con cabeza. Cuando las cosas sí. van mal, parece que todo el mundo tiene la culpa, pero esa indolencia del Pozo que hemos sufrido estos dos o tres últimos años, donde venían aquí y parece que era normal que perdieran, ya era tan normal que perdieran que perdían, vamos, y eso no se veía en jugadores. Es verdad que tenía la clase media esa, que se tenía el Pozo, que es lo que dijo Tomás Fuertes: aquí nos vamos a quitar 5 o 6 de la clase media y nos vamos a traer 2 o 3 de la clase noble, vamos a ver, o por decirlo así, vamos a ver, jugadores que tienen del carro, y eso es lo que han hecho este año, apostillando con esos chavales jóvenes que ya en el filial, es que el filial el año pasado queda campeón de la segunda, es que podía haber subido, lo pasa de ser filial, no puede subir, pero queda campeón absoluto, le gana la final a Cartagena, que ascendió, es decir, que tiene detrás, tiene para dónde coger, tiene fondo de armario en cantera y ahora mismo ya en plantilla, en primera plantilla.
Se incorpora a la tertulia Óscar García. Hola, Óscar.
Hola, buenas.
Andabas subiendo una noticia a la web de Marca, de Fútbol Sala. ¿De qué sí. se trata?
Pues que ha habido un comité de Fútbol Sala de la UEFA reunido esta semana en Nyon y ha aprobado, a falta de que lo ratifique el comité ejecutivo, que parece que así será, que a partir de la próxima temporada la Copa Europa tendrá 2 representantes españoles. 2 de españoles, 2 rusos, 2 portugueses y 2 italianos. A partir de la próxima temporada. Falta que lo apruebe el comité ejecutivo, que se reunirá en marzo, pero todo apunta a que así será. Han decidido eso y han decidido que a partir de ahora el próximo europeo es en Eslovenia, seguirá siendo 12 equipos, pero a partir de entonces el europeo pasa a jugarse cada 4 años con 16 selecciones, y eso, esa ampliación de fechas, que hará que no coincida en europeo y mundial, como ha pasado este año, va vinculado a un europeo sub-19 también oficial, que comenzaría el año que viene, en 2017.
Bueno, pues parece todo bastante coherente.
Es una gran noticia. Además, me consta que ha sido una recomendación impulsada desde España y desde la Liga Nacional de Fútbol Sala, que Laurent Morel, el jefe de futsal de la UEFA, jefe de competiciones, la tuvo en cuenta, y tras consultarla con las grandes ligas, pues lógicamente la han sacado adelante, y a mí me parece un paso al frente importante, sobre todo para dotar de todavía más empaque a la UEFA Futsal Cup.
Para que te pongas al día rápido, Óscar, estábamos hablando con Andrés y con Gus del Pozo de Murcia, del nuevo Pozo de Duda, que ahora mismo es el único equipo que aspira a ganar todas las competiciones que está en juego. Ya ganó la Supercopa, le ha ganado al Barça, le ha ganado a Movistar Inter, le ha ganado a Palma en la Copa, tiene una muy buena plantilla, un Duda mucho más centrado. Es difícil decir que es el principal favorito, porque yo creo que tampoco sería justo, haríamos honor a la verdad, pero desde luego es tan favorito como como el que más.
Sí, de momento lo que sí que ha hecho es, en los grandes momentos, rendir. Ha fallado en partidos en los que quizá era más inesperado, le costó un poco, después de la gran Supercopa que hizo, le costó un poco empezar en Liga, pero desde luego en los momentos claves que ha tenido que rendir, ha rendido. Empató el partido de Liga contra Palma, encajando un gol en el último segundo prácticamente de penalti, pasó contra Palma en Copa, ha ganado, como has dicho, a Inter y a Barça, y desde luego es un equipo que está haciendo un juego muy alegre, además, que es descarado, que encima está remontando los partidos, o sea que de momento la pinta es muy buena. Hay que ver si esto llega hasta el final, pero de momento las sensaciones son muy buenas.
De los demás, vamos a ver cómo está Inter después de haber pasado esta ronda élite que tanto le obsesionaba, que le hizo probablemente irse de algunos de los partidos que disputó antes. Es la gran obsesión del conjunto madrileño, y se ha clasificado para la Final Four. Por un lado, Gus, como era de esperar, y por otro lado había que clasificarse, ¿no?
Sí, y además Óscar lo vivió en directo, yo lo viví en, perdón, en streaming, gracias a la política de comunicación del club muy acertada, y ese disparo al larguero de Hasan Begovic los dejó a todos un poquito, luego ya vino Ricardinho y Ribillos a arreglarlo, pero la verdad es que ese 1-2 nos dejó a todos helados, y luego ya lo celebramos, pero no es fácil, Europa no es fácil. Sí es cierto que era un torneo asequible, un grupo asequible, pero incluso eso, fíjate, un gol a 50 segundos se te hubiera supuesto una auténtica hecatombe para el cuadro madrileño, que de esta manera va a jugar la Final Four.
Va a jugar la Final Four de manera esperada, como digo, pero estas cosas nunca son fáciles y ya se ha demostrado en otras ocasiones. Una Final Four que, según estoy leyendo, y te lo leo a ti en tu Twitter, Gus, retuiteado al compañero Antonio Pulido, va a ser en Almaty, ¿no? Según parece.
Sí, en ese mismo comité al que hace referencia Óscar, donde se han aprobado esas modificaciones importantes de la UEFA Futsal Cup y de las fechas del europeo, también se ha ratificado a expensas, lógicamente, de darle oficialidad la propuesta para que fuera Almaty y el Kairat, el campeón de Kazajistán, el anfitrión de la Final Four, que por otra parte lo había adelantado Óscar García desde Eslovenia la semana pasada también.
Pues cerca no está.
No, ni cerca ni fácil, ¿eh? Ni cerca ni fácil porque
pues
yo...
Será un vuelo de 5 o 6 horas, ¿no?
Sí, ni cerca ni fácil, pero bueno, la verdad es que tienen un grandísimo pabellón, los kazajos con el presidente, con Kairat Orazbekov, que es un multimillonario, lo vive en esto y van a montar un espectáculo tremendo. Sí es cierto que al jugar en su pista es algo que les beneficia, pero a mí me parece una de las Final Four más, y en Guadalajara hubo un nivel altísimo, yo creo que en Almaty 2017, en abril, también va a haber un nivel altísimo. Y te toque quien te toque, son auténticos transatlánticos de fútbol sala continental, UGRA, Kairat y Sporting, y lógicamente Movistar Inter.
Para que la gente se sitúe, Almaty está en... Yo lo he tenido que mirar, lo digo porque, bueno, pues no es una población o una ciudad que tenga que estar en la mente de todos. Está en Kazajistán, lindando con la frontera de Kirguistán y muy, muy, muy cerca de la frontera china. Decía yo 6 horas, puede que sean incluso más.
No, sí, es un poquito más, ¿no?
De vuelo, ¿no?
Son el viaje viene a ser 13 horas, más o menos.
Con la escala,
contando,
¿no?
Contando la escala, sí.
Bueno,
y hay 4 o 5 horas de diferencia, me parece. O sea que...
Como dice Gus, ni fácil ni cerca, ¿no?
No, ni fácil ni cerca.
Claro, no, y el viaje lo hace complicado porque hace que los equipos tengan que viajar incluso un par de días, un día antes por lo menos de lo normal, porque normalmente viajas en la víspera para entrenar ese día, y jugar al siguiente, pero claro, después de un viaje tan largo, pues igual el viaje hay que alargarlo un poco más.
Esto es República Soviética de Kazajistán y son 5 horas más que en España, ahora mismo las 10:42, neblina y 6 bajo cero en la bonita localidad de Almaty. Lo importante es que Inter está clasificado, que era lo que todo el mundo buscaba, y fíjate, el año pasado, chicos, fijaos que parecía todo a favor, que es en casa, y no lo consiguió. A ver si este año en Almaty sí que lo consigue, aunque la celebración sea pasada por hielo o por nieve, ¿no?
Yo creo que es una obligación, o sea, decir, es una obligación que se han impuesto ellos mismos y también a nivel de patrocinio, a nivel de club. Entonces, con lo cual, yo creo que además es la gran asignatura pendiente de Jesús Velasco, es la gran asignatura pendiente de Ricardinho, y yo creo que esa presión añadida tienen que jugar con ella para que no les pase factura como les pasó en Guadalajara, y que en Almaty pues sí puedan conseguir esa Copa de Europa, que yo creo que serviría para matricular ya un equipo que pasaría a formar parte de ese debate de cuál es el mejor equipo de la historia, tal, tal. Ya sí entraría de pleno derecho en Caja Segovias, Playas, Pozos y otros interes, Máquinas Verdes, que recordamos todos, el Fútbol Club Barcelona de Marc Carmona, Torras y compañía.
Los rivales, los esperados, ¿no? En el grupo del Sporting podía pasar absolutamente de todo. Al final terminaron clasificándose dejando fuera al Dinamo. Y ahora mismo, si la Final Four fuese ahora, que no lo es en el mes de abril, ¿cuál sería, chicos, el rival a batir para Movistar Inter?
Para mí, el Kairat, para aquello que es organizador, dentro de que hay un gran nivel y que cualquiera puede estar por encima del otro, yo creo que Kairat tiene que ser. Al Inter yo creo que le falta ahora mismo un poco de frescura, que le falta gol, que le falta acabar de rematar los partidos, que es lo que le pasa contra los eslovenos. Le pasan un poco contra los checos, pero el partido lo tiene controlado y al final gana 2-0, pero no pasa ningún apuro. Con los eslovenos no acaba de tenerlo controlado, no acaba de meter ese segundo, ese tercer gol que hubiera dado la tranquilidad, y quizá a Inter le está faltando eso, pero sí hay que dar un favorito el Kairat, pero por muy, muy poquito.
Yo ahora mismo, si tuviera que dar un favorito, después de lo que he visto, diría que Ugra Yugos, porque lógicamente lleva más pretemporada, les he visto muy conjuntados y están jugando muy bien en Rusia. Lo que dice Oscar, Inter le falta todavía ese puntito de frescura, ha sido un noviembre muy muy largo y muy duro. Al Sporting le falta un puntito de cocción, aunque tiene un auténtico equipazo. Y a Kairat yo creo que se ha equivocado con los fichajes Cacao. Él lo sabe y de cara a abril lo va a rectificar. O sea, es decir, este Kairat va a contar con al menos uno o dos fichajes de primera categoría para la Final Four, toda vez que saben que son anfitriones. Y ahora ya sí que Horas Bekov, le regaló un Run Rover a Cacao en la última Copa de Europa, le dijo, ¿quieres un Run Rover? Un Run Rover. Pues Horas Bekov no va a escatimar y va a fichar uno o dos jugadores. Igual que Inter, que ya podemos adelantar en Futsal Cope, lo decimos hoy, Gadella ya es nuevo jugador de Movistar Inter y se confirma el regreso del ala brasileño al club español.
Bueno, pues en esa carrera de Inter Movistar por la Copa de Europa, yo no sé, Andrés, pensando un poco desde la perspectiva Pozo de Murcia, esto de que Inter se haya clasificado para la Copa de Europa, si ya ha tenido tensión para la ronda élite, no sé cómo puede ser esas semanas previas a la disputa de la final a 4 y si esto puede perjudicar en algún punto a Pozo de Murcia, porque Inter se puede despistar otra vez de la competición, ¿no?
Mira, aquí, bueno, yo de los rivales que estáis diciendo, a mí me gusta mucho el Sporting, que quiere que os diga. Yo creo que cuando ese equipo esté fino, va a ser muy complicado, porque a mí me gusta mucho el equipo que tiene.
Pues mira, cada uno habría dicho uno, o sea que eso quiere decir que hay una igualdad brutal, ¿eh?
Los kazajos se tienen que reforzar, pero bueno, tú no fichas y empieza a funcionar muy bien, y yo creo que el Sporting cada vez funcionará mejor. En cuanto a sí, la perspectiva del Pozo, el Pozo ahora mismo está encantado de que Barcelona y Inter hayan caído ya en Copa, o sea, están encantadísimos, porque ellos no lo dicen, porque ahora se ha establecido el tema de que vamos a ir de humilde, pero está muy claro que el gran favorito ahora mismo para la Copa es el Pozo, ¿no? Sobre todo porque Barça, Inter y Palma están ya fuera.
Están fuera, sí.
A partir de ahí, y sí que es verdad que el Pozo, el otro día lo decían, que lo que interesa es que estén metidos en todas las competiciones que tengan que estar. Inter, si se tiene que llevar la Copa de Europa, que se la lleve. Ellos este año, su gran objetivo es la Liga, y Tomás Fuerte quiere la Liga, y en ello están centrados. Yo creo que sí, que además para el Pozo le viene muy bien que los demás tengan distracciones por otro lado, sobre todo porque es una competición que ya ellos la tienen como muy tocada, ¿no? Entonces, a partir de ahí, el Pozo quiere la Liga, ¿eh?
Y luego me queda por preguntaros por la lista de Venancio, que generó tanta controversia en la convocatoria anterior. Bueno, son para los partidos contra la Hungría de Sito, los días 5 y 6. De la lista de convocados se ha caído Aicardo, ¿no?
Sí, se ha caído Aicardo lesionado y ha entrado Carlos Ortiz.
Que es el único jugador de Movistar
Inter. El único jugador de Movistar Inter. En un principio no iba a ir ningún jugador de Movistar Inter en esta convocatoria. No hay versión oficial de José Venancio López. Entiendo que era para dar descanso a los jugadores de Inter. Y entonces, con lo cual, yendo Ortiz, pues bueno, pues se rompe un poco esa premisa. Sí habrá descanso para el resto. Lógicamente, el seleccionador tiene total legitimidad para llamar a quien quiera. Pero bueno, se empiezan a ver cositas ya. Yo creo que Rafa López ha llegado para quedarse y bueno, Rafa Usín está demostrando que puede tener todavía una última oportunidad en este equipo, y que también hay jugadores a lo mejor que ya han quedado muy señalados en el Mundial, por ejemplo Raúl Campos. Yo creo que Ribillos también le va a volver a costar entrar. Entonces ya se va escenificando un poco el plan que puede tener Venancio de cara al futuro.
Repasemos rápidamente la lista para el que la desconozca. Juanjo, Ortiz en sustitución de Aicardo, Marto Olrá, Adolfo, Joselito, Carlos Barrón, el otro Joselito, está Fernández y está Macías, José Ruiz, Bebe, Miguelín, Alex, Adri, Rafa López y Rafa Usín. Óscar, ¿algo que quieras destacar?
No, que es una lista más normal, digamos, que la anterior, en la que hay es más la continuidad hacia atrás, y que en esta convocatoria siempre es cuando el equipo que juega ronda élite tiene descanso. Lo tuvo el año pasado el Barça, el Inter, que creo que coincidió con un partido contra el Pozo, si no me equivoco, que fue cuando hubo polémica, no fue el año pasado, hace dos. Y en su día también lo tenía el Barça. O sea, en esta lista generalmente el equipo que juega élite descansa a sus jugadores. Debe ser que Ortiz, por la visión físicamente, ha hablado con él y debe estar bien, que es el único que va.
Tres del Pozo, Andrés.
Sí. Sí, tres del Pozo, bueno, la verdad es que se, como decía Gus, quedaron algunos retratados y ha hecho seguir a Raúl Campos. Bueno, Fabio tenía también, él creía que podía ir, pero se sabe que el nivel de los porteros que hay ahora mismo en España es muy fuerte. Pero sí, los tres principales, que Bebe quizás no ha empezado la temporada todo lo bien que se espera, pero Bebe es un jugador que es un diésel, ¿no? Poco a poco va más. Está mejor, el que está que se sale es Alex, que para mí está fuera y luego Miguelín, que es indiscutible, ¿no?
No, y que Bebe ha cogido un rol, que el otro día el gol del 2-1 es una banda que saca a Bebe, que se la da a Alex. Y entonces, ese rol de sacador de la jugada de estrategia para Venecia son tan importantes, se lo está ganando Bebe y está siendo importante. Ya lo hizo en europeo y el gol del otro día es una muestra más.
Por no alargar.
La personalidad que tiene, ¿no? Un jugador de estos que poco a poco iba más, Bebe ha pasado de ser un chavalín que ahora mismo es uno de los pesos pesados del Pozo, ¿no? Además, duda, es un pie y un mano dentro de la pista para lo que lo ordena, inmediatamente sabe ejecutarlo. Y bueno, yo creo que es uno de los indiscutibles de la selección.
Me gustaría recuperar la idea que ha lanzado Óscar, que hay que normalizar esto, es decir, es normal que el equipo que disputa ronda élite no vea cómo se le llaman a 4 o 5 jugadores, igual que era normal en la última convocatoria a lo mejor evitar la llamada de jugadores de Pozo y Barça y de Palma para no deslucir una jornada televisada, que sí era cierto que se jugaba en fecha FIFA, pero también no es menor cierto que en esta convocatoria los jugadores están citados un día antes, 24 horas antes de la fecha FIFA, para viajar el sábado a Hungría, salvo lógicamente Carlos Ortiz, que tiene partido televisado el sábado, y se juega un Ríos Peñíscola con la televisión aragonesa y no pasa nada. O sea, esta es la normalidad a la que tenemos que aspirar, no aferrarnos a la norma, no ir con la norma por delante, porque es que no hace falta, porque es que hay que ir de la mano, hay que favorecer las sinergias y sobre todo hay que promocionar el fútbol sala y hay que ayudar al deporte con partidos televisados y para que la selección vuelva a ganar.
Bueno, pues para terminar, a mí la otra me parece una lista rara y poco útil, esta me parece una lista bastante más normal. Bueno, pues hasta aquí este territorio de tertulia, si no queréis añadir nada más.
Yo quería decir que sí. Nosotros tenemos el viernes que volvemos, después de 2 años, volvemos al Príncipe de Asturias, porque se disputa el Campeonato de España de Gimnasia Rítmica, no se va hasta el Palacio de los Deportes, y Ajá. Yo creo que van a faltar entradas. Yo creo que hay gente que se va a quedar fuera. Volvemos al Príncipe de Asturias.
La pozomanía, Andrés.
Sí, porque es que además la gente ya está moviéndose en la ciudad, porque viene Jaén.
Es un muy buen partido, es que es un partidazo,
sí, pero es una cancha que de 3.500 o 4.000 espectadores máximo, entonces ya está viendo el
vais a estar apretaditos, ¿no? Vais a estar apretaditos,
pues sí, no. Pero bueno, da gusto verlo reventado un pabellón, tenga la capacidad que tenga.
Pues sí, claro que sí.
Yo solo me he quedado a dar un detallito con las dos plazas no son ampliables a 3.
Ya, que pase, o sea, lo que pase, que uno gane la Copa Europa, no va a ir otro.
Si uno de esos de las cuatro grandes ligas gana el torneo, no, el país sigue teniendo 2 plazas, no tiene,
bueno,
3.
Es bastante normal. Así que hasta ahora todo el mundo cruzaba los dedos, los otros clubes no clasificados, para que el equipo español ganara, por ser español y por tener otra plaza, y ahora ya no va a hacer falta que nadie hinche para un equipo.
Lo que va a haber tortas en semifinales.
Exactamente.
Claro, eso es.
Exactamente.
Bueno, pues hasta aquí, como digo, la tertulia, que hemos tenido el placer de tener con nosotros a Andrés Cremades, compañero y amigo de La Verdad. Gracias, Andrés, un abrazo fuerte.
Un abrazo para todos.
Y a Óscar García, que ha estado en Marca, como siempre, contándonos las últimas noticias. Hoy esas 2 plazas que están casi aprobadas para la UEFA Futsal Cup por país, las principales potencias de los países que son del panorama futsal. Gracias, Óscar, un abrazo.
Un abrazo.
Se queda con nosotros por aquí Gus, porque estamos llegando ya a Futsaleros por el Mundo.
En Futsal Cope, Futsaleros por el Mundo.
La directora Sendín ha sacado un rato para venir a los estudios centrales de la cadena Cope, además de sus labores al frente de Sendín Comunicación, de los preparativos para el fiestazo Megastar. Se preocupa también, por supuesto, por nuestros futsaleros. Hola, directora,
todo.
De nuevo, ¿qué tal? Bueno, cuéntame, ¿dónde nos llevas hoy? Hoy nos vamos un poquito más cerca que otros días, ¿no?
Hoy nos vamos a visitar al líder de Francia, porque yo creo que es una sorpresa que un equipo recién ascendido esté capitaneando esa primera división, y al frente de ella tenemos a un español que conoce mucho ya a los franceses y creo que ya nos escucha, Manolo Moya, entrenador de Montpellier. ¿Qué tal?
Hola, muy buenas tardes, Teresa. Pues muy bien, aquí esperando para el entrenamiento, que lo tenemos de aquí a poco.
Bueno, que cuéntanos, ¿cómo se consigue ascender y estar líder de la primera división francesa?
Bueno, el mérito de los jugadores, lógicamente. Nosotros intentamos trabajar con ellos lo más que podemos, intentar darles las máximas posibilidades para crecer, para progresar. Y luego al final son ellos los que hacen ese trabajo, y la verdad pues que yo estoy muy contento con ellos. Hemos incorporado esta temporada 3-4 jugadores que nos están ayudando mucho también a crecer, y bueno, también gracias a ellos y al grupo compacto que quedó del año pasado el resultado por el momento.
Bueno, el mérito de los jugadores, pero algo tú harás.
Hombre, lógicamente también el staff técnico está ahí pues para ayudar también a esa evolución. Y bueno, para intentar sacar el máximo provecho de una plantilla que bueno, pues que ha mejorado mucho en calidad respecto a la del año pasado.
Estáis primeros con 3 puntos de ventaja sobre los segundos, así que de momento vais tranquilos.
Sí, bueno, no nos inquietamos. La verdad es que la primera vuelta, que ya acabó esta semana, pues ha sido casi de ensueño. Hemos conseguido meternos ahí al frente de la clasificación, y sabemos que tenemos un pequeño margen con respecto a los equipos que jugarán el playoff, que son 4, pero bueno, todavía esto es largo, queda mucha liga, queda toda una segunda vuelta, y este año el campeonato está muy muy igualado, y todos los equipos del campeonato, incluyendo los que están ocupando ahora las últimas plazas, son capaces de ganarte.
El último partido que habéis tenido ha sido contra el Toulon Futsal, que a priori era uno de los equipos que podría estar arriba comandando esa primera división, al que ganasteis 6-1.
Sí, bueno, la verdad es que fue un partido que casi no sale redondo, un partido al que teníamos muchas ganas, porque sabemos que es después de nuestro recorrido en esta primera vuelta, sabíamos que era uno de los rivales para esa lucha por el playoff. Y bueno, es un partido que cogemos con muchas ganas, sabemos que ellos tienen un pequeño problema de efectivo, no pueden alinear a todos los jugadores que han fichado este año, y desde el primer momento pues imprimimos un fuerte ritmo de juego, una defensa también un poco alta que les dificultó la salida del balón, y nos vamos al descanso con un resultado que nos permite en la segunda parte pues tener una cierta calma. Nos fuimos con un 3-0 y en la segunda parte pues con ese resultado pudimos gestionar un poquito mejor todos los esfuerzos.
Acabada esta primera vuelta, ¿esperabas a principio de temporada que el equipo respondiera tan bien?
Pues la verdad es que no, nadie se esperaba en el club que ya desde el primer momento el equipo funcionara bien, porque bueno, el hecho de incorporar jugadores nuevos, aunque son de calidad, lógicamente, y el hecho de formar también, de ser el segundo año que trabajas con ellos, pues te da una cierta, vamos a decir confianza para encarar la temporada, sabiendo que en principio no debemos pasar dificultades para salvar la categoría, pero que íbamos a tener un periodo de adaptación posiblemente de 5, 6, 7 partidos hasta encontrar nuestra mejor forma, y bueno, en ese periodo pues sabemos o entendíamos que alguna derrota pues iba a acontecer. Y la sorpresa está pues que empezamos a ganar, seguimos puntuando, y hasta la sexta, séptima jornada pues no cosechamos la única derrota que tenemos.
Entonces, dime.
Entonces simplemente pues eso, pues sorprendidos de ese principio de campeonato que nadie se esperaba.
¿Habéis pensado en que podéis dar esa campanada en la Liga Francesa, o seguís con los mismos objetivos que tenéis, que no olvidamos que sois un equipo que habéis ascendido esta misma temporada?
Bueno, nosotros después de esta primera vuelta, la verdad es que tenemos que modificar un poco el objetivo de la temporada. El objetivo de la temporada era, pues eso, instaurarse entre los equipos de la zona tranquila, y bueno, pues si al final del campeonato nos encontrábamos a poca distancia de los puestos que dan acceso al playoff, pues ¿por qué no lucharlo? Ahora mismo que nos encontramos en esa situación privilegiada, a una cierta distancia con nuestros perseguidores, pues la verdad es que estamos obligados a cambiar el objetivo. Pero somos conscientes que en esta segunda vuelta, una vez que todos los rivales nos conocen, una vez que pues eso, que el nivel general se equilibra, y que sobre todo en las últimas jornadas todo el mundo va a luchar por un objetivo, sea eludir el descenso, sea meterse en los puestos de playoff, pues va a ser mucho más complicado. Entonces, bueno, vamos a seguir con los pies en el suelo. Nosotros planteamos la competición partido a partido, Y con esa mentalidad es con la que estamos trabajando durante toda la temporada y con la que vamos a seguir trabajando. Y al menos la ilusión no nos la van a quitar y estamos ahí de momento.
Y a nivel personal, por Francia, ¿qué tal? Ya creo que Francia es como uno más, ¿no?
Sí, después de 3 años, este es el cuarto que estamos aquí en Francia, pues la verdad, sí. Digamos que esa adaptación que se tiene que hacer, que es obligada de todo el mundo, que va a un país que no es de habla española, pues la verdad es que esa adaptación ya está más que hecha y bueno, la verdad es que me siento, incluso algunos de los jugadores que también están en Montpellier, que son españoles, que llevan también 3-4 años aquí en Francia, pues nos sentimos muy bien, muy integrados y la verdad es que estamos muy contentos de estar aquí en Francia.
Está Gustavo Muñana con nosotros. Manolo, te pregunta él también.
Hola Manolo, ¿cómo estás? Encantado de saludarte. Lo primero, enhorabuena por el temporada que estás haciendo. Bien, todo un placer
bien,
poder hablar
gracias.
Contigo. Gracias a Futsal Cope, a Santi y a Teresa. Yo te quería preguntar si además yo creo que este Montpellier viene pegando fuerte. Podemos ver los resúmenes gracias a la Federación Francesa, pero a lo mejor estáis en un buen momento para aprovechar. Yo creo que Sporting ha bajado a pesar de la llegada de Danilo y de extranjeros como Amadeu. El KBU United también ha perdido a su estrella, a Desamad Mohamed. O sea, es decir, el Gargués tampoco es el Gargués que nos tenía acostumbrados. Yo creo que tenéis una oportunidad para hacer historia, Manolo. No sé si ya has empezado a darle vueltas o tú eres como Cholo, partido a partido.
Yo soy un poco chorista, no te voy a engañar. Yo prefiero ir a partido a partido y la verdad es que sí que somos conscientes de que todos los equipos que el año pasado y años anteriores disputaban el campeonato, como era KB United y como era Sporting de París, han perdido piezas importantes. De hecho, por ejemplo, este año Sporting de París ha empezado con una sanción de 15 puntos que les ha lastrado. Y KB United, pues bueno, un poco por la pérdida de algunos de sus jugadores más importantes y también el hecho de traer otros jugadores que no habían tocado todavía la primera división, pues han encontrado ciertas dificultades y eso, pues otros equipos como nosotros, incluso como Béthune, que es un equipo del norte de Francia, sí, que está en zona de playoff, pues estamos aprovechando pues para estar ahí y para reclamar también un poco nuestra plaza en el campeonato.
Oye, es que Teresa y yo queremos hacer un viaje a Francia, pero que Morenín se retrate, que Alberto Arteaga se retrate, que vayan ahorrando y que vayáis ahorrando todos para cuando vayamos Teresa y yo a veros, ¿no?
Sí, estoy viendo la distancia que hay entre las 4 ciudades conquistadas por entrenadores españoles, Nantes, sí. Clenet, Toulouse y Montpellier. Tú tienes más cerca a Morenín, a los otros dos los tienes un poco lejos. Podéis quedar a media distancia, no sé, en Limoges parece que es como...
No, no hace falta, Gustavo y yo nos cogemos un cochecito. Nos recorremos toda Francia y apañados.
Y vais comiendo quesito y cositas ricas por cada...
Y haciendo trajes. Claro.
La verdad es que estáis invitados todos, ¿eh? Bueno, incluso supongo que si habláis con Morenín, con Rafa o con Alberto, ellos os invitarán de la misma manera, de la... Y bueno, pues simplemente nosotros la verdad es que vamos hablando, nos vamos llamando, contactamos también con Facebook, incluso los entrenadores de primera división, ya que por desgraciadamente pues el campeonato francés no funciona igual que en el campeonato español, pues los resúmenes de los partidos muchas veces es gracias a los entrenadores, claro. que hacemos filmamos los vídeos y entonces entre nosotros nos lo pasamos. Y hemos creado un grupo en el que pasamos, colgamos nuestros partidos. Y eso también nos ayuda. Pero bueno, es eso, la camaradería que tenemos entre nosotros, la verdad es que, bueno, pues es exportable si queréis, no hay ningún problema, estáis invitados cuando queráis, vamos.
Tenemos casi tomado Francia ya, exportando, como digo siempre, una de las cosas que nosotros sabemos hacer bien, que es el fútbol sala. Manolo, que siga yendo fenomenal por allí y que nos lo va a seguir. Ya sabes que Teresa nos tiene al día y os tiene a todos protegidos y controlados en la distancia.
De acuerdo.
Un abrazo grande, Manolo. Bueno.
Un abrazo a vosotros.
Manolo Moya es entrenador del Montpellier de la Liga Francesa. ¿Algo más que tengamos por ahí en capítulo futsaleros por el mundo, Teresa?
Pues empiezo a tacharlo, como habéis quitado ya, porque ya habéis hablado de la UEFA, ya habéis hablado del amistoso de España. Pues solo me queda decir que el Prato italiano ya tiene nuevo entrenador, sigue apostando por la sangre española y Suso Rey se ha puesto rumbo para ir tierras italianas y para hacerse cargo de ese banquillo.
Bueno, mientras siga, me refiero... Cada vez que me hablas de Italia se me pone los vellos de punta de las cosas malas que pasan allí a nuestra gente, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Es una liga con menos estabilidad, o llámalo como quieras, y de vez en cuando nos dan disgustos cortando contratos y...
Ahora se abre el mercado el 1 de diciembre y te aseguro que después de la eliminación del Rieti en la ronda élite, te aseguro que va a ser un auténtico mercadeo y que va a haber bastantes movimientos.
Bueno, Pues estamos ya llegando, gracias Teresa, al fútbol sala femenino.
Dale Romero, esto se hizo para que se motive.
Motivate, que la noche ya empezó. Y dale, ve que como yo no hay dos.
Podéis ir bailando ya, Jurado y Yolanda acaban de entrar al estudio. Vais obligados, reconocedlo. Os lo ha pedido como favor personal Perico, ¿no?
Exactamente, vamos por obligación
completamente.
Solamente.
La vida es eso, lo que tú haces planes y la vida se encarga de destrozarlo. Y llegas y dices, pues es que, ¿y qué hago el viernes? Pues voy a tener que ir.
Qué cara más dura, de verdad.
Es que no podía al principio.
Bueno, estamos en el fútbol sala femenino con Javi Jurado y con Álvada, repasando todo lo que ha ocurrido en esta semana.
Sí, Javi, ¿qué son cosas? Bueno, vamos a comenzar por lo más reciente. Tenemos ya lista de convocadas para la fecha de la semana que viene, del 8 al 10, en la Alcázar de San Juan, ese cuadrangular, ese formato final, bueno, no el Final Four, ese formato de liguilla, ese formato nuevo que ha habido que hacer ante la ausencia del Mundial. Repiten 9 jugadoras con respecto al año pasado, ese torneo mundial de Guatemala, una lista a la que van jugadoras que han ido en las últimas convocatorias. Álvada, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
En la portería van Evelyn y Estela, de cierres van Isa García, Amelia, Inma y Leti. Van además también Anita Luján, Peque Ampi, Berta y Consuelo, y dos pivots, van Sotelo y Leticia, ¿no? Lo dicho, sin tampoco demasiadas sorpresas, Alicia que ha asegurado mujeres de su confianza para hacer un buen papel.
Sí, bueno, la verdad es que el núcleo de la selección son jugadoras con mucha experiencia dentro de la selección. Hay algunas caras nuevas que han ido en las últimas convocatorias, como Leticia, que ahora está jugando en Italia, pero bueno, es una gran conocida del fútbol sala aquí en España. Yo tuve la buena suerte o la mala suerte de sufrirla en contra, algún gol me ha marcado. Creo que es una jugadora que ahora mismo está en un estado de forma muy bueno y es un premio. Creo que con el equipo que llevamos podemos ser tranquilamente campeonas, porque la experiencia, las otras competiciones internacionales que hemos jugado en los últimos años, hemos llegado casi al final y ha sido Brasil quien se nos ha atragantado. Entonces, yo creo, confío y espero que este año podamos conseguir este torneo europeo.
Sí, por lo menos los amistosos, que también están para algo, pues venimos de ganarle a Rusia precisamente en esos dos compromisos recientes. Portugal, yo creo que es una rival también a la que se la puede ganar, no te digo que fácilmente, pero se la puede ganar, o sea que por lo menos vamos a tener buenas condiciones y el público a nuestro favor, así que vamos a contarlo eso la semana que viene, porque lo que es la primera división, Alba, claro, sorprendentemente decimos fin de semana del 26 de noviembre, ya no volvemos a tener liga hasta que comience el año que viene. Un parón largo que afortunadamente pues queda remediado, ¿no? con este cuadrangular. La liga es verdad que sigue en segunda división y luego pues imagino que las jugadoras también, hasta coger vacaciones, pues sigan con entrenamientos y partidos y demás, ¿no?
Sí, la verdad es que hay equipos que lo que están planteando ahora para estas semanas que quedan antes de Navidades para jugar amistosos, para no perder todo ese ritmo de competición que se ha conseguido en este tramo de liga y bueno, todo ese trabajo físico que tan duro es a estas alturas de la temporada conseguir, ahora con un mes de parón, bueno, a los equipos me imagino que tendrán planteadas muchas cosas, entre ellas partidos amistosos. Las jugadoras que se van a la selección van a tener menos vacaciones, pero creo que también suficientes como para no perder ese ritmo y que en enero volvamos con la competición a un ritmo muy alto.
Y que le hablen de ritmo a Futsi y a Universidad de Alicante, que con 12 jornadas suman 36 y 34 puntos respectivamente. En el caso de Futsi es que no se pueden sumar más. Victoria, por cierto, de Futsi, 0-8. Fue la goleada de la jornada en cancha del Leganés. Ganó también a Universidad de Alicante, a Burela. Partido, uno de los dos partidos buenos que tuvimos, ese 3-1 de Universidad de Alicante al conjunto burelés, y luego la victoria en Orense del Alcorcón, también por, en este caso, por 1-3, victoria visitante, y que deja junto a Futsi y a Universidad de Alicante, Alcorcón, a Burela, a Orense, a Ciudad de Asburgas, que también ganó, por cierto, en Móstoles. Victoria también muy trabajada, Jimmy Roldán y Pollo Pescamar, con permiso de Gironella, que tiene un partido menos. Esos 8 primeros equipos estarían en puestos de copa antes de este parón.
Alicante está demostrando esta temporada que es un equipo a tener muy en cuenta, es el único con Futsi que no ha perdido ningún partido, que sigue ahí a la estela de Futsi, ya decimos 36 puntos que eran los que podía conseguir. Del resto de los 8 equipos que ahora mismo están en puestos de Copa, creo que puede haber alguna variación, porque es cierto que hay bastante equipos que están separados por muy pocos puntos. Yo creo que Futsi, Universidad de Alicante, Alcorcón, Burela y Orense van a estar seguro en esa copa. El resto vamos a esperar a ver qué pasa después de las Navidades, después de este parón que hay ahora. Y bueno, lo que sí que está claro es que este año hay bastantes sorpresas, entre ellas que el segundo clasificado sea Universidad de Alicante.
Desde luego, y luego por abajo, pues antes de ese parón también ha sido muy importante para Rubí, para Fútbol Sala Rioja, sumar sus primeras victorias. Rubí ganó a Chantrea, Rioja ganó al Pozo de Murcia, UCAM el Pozo de Murcia, los dos ganaron en casa, y es súper importante en este caso también no desengancharse tan pronto, por lo menos antes de este parón, de la lucha por la salvación. Así que, Alba, ¿alguna cosita más que quieras destacar?
Nada, que nos vemos todos el viernes, ¿no?
Pero obligados, ¿eh? Les veo con una mala cara, obligado. Alba.
¿Pero en dónde? ¿En Alcázar de San Juan? Entonces, me he perdido, Alba.
En Alcázar de San Juan también me podrán ver, porque allí estaré, como siempre, para informar sobre...
Ah, vale, yo me había perdido.
Es que
había
perdido. Este viernes
antes tiene un compromiso.
Vale.
Que hay una fiesta y tal.
Bueno, pues entonces yo que
lo
me agende.
Tenemos, ¿eh? No lo
yo
tengo
que
yo
me
sola,
agende en Alcázar de San Juan, entonces.
Sí. Bueno, allí estaremos, nos veremos allá. Apoyaremos a nuestro compañero Peri y después pues nos vamos al Alcázar ya.
Claro,
nos vamos a otra.
Fin de completito. Gracias, Alba. Un beso.
Un besito. Chao.
Ya llega la segunda división. ¿Dónde estaban los que decían, directora Sánchez,
por
que
fin
nosotros éramos los culpables de la mala racha de tu equipo, ¿no?
Por fin, una victoria, lo puedo decir por aquí.
Llegó la primera victoria. Vamos a repasar lo que ocurrió en la jornada undécima. Además, tenemos esperando a un protagonista de mucha, mucha altura en Futsal Cope. Empezamos por el primer partido que tenemos en la tabla de esta jornada número 11, el Pozo de Murcia 4, Rivas Futsal 4.
Ambos equipos salieron a por todas desde el inicio con muchas oportunidades, las cuales aprovecharía el Pozo para abrir el marcador y marcharse con el 1-0 al descanso. En la segunda parte, el Rivas consiguió rápidamente el empate, aunque poco les duró la alegría porque los locales volvían a adelantarse. Tan solo unos minutos después, el Rivas volvería a empatar y entre lanzamientos por parte de ambos equipos, el partido finalizaría con el empate a 4.
Prone Lugo 2, Valdepeñas 6.
Tras 6 jornadas sin conocer la victoria, el Valdepeñas se llevó los 3 puntos en un partido controlado por los visitantes desde el minuto 1. Tanto fue así que el Valdepeñas se abría el marcador en el minuto 2 y se iría al descanso con un 0-2 a su favor. Tras la reanudación del encuentro serían otra vez los visitantes quienes siguieran dando distancia en el marcador, pero el Prone Lugo reaccionaba y anotaba su primer tanto. Poco pudieron hacer porque rápidamente el Valdepeñas volvía a anotar, hasta en 3 ocasiones más antes del segundo tanto de los locales.
Y de la victoria del Valdepeñas tenemos esperando a los protagonistas. Yolanda.
Hola, ¿qué tal, Joan?
Hola, buenas tardes.
Necesitada victoria, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, que hemos roto una mala racha de 6 partidos sin conseguir la victoria. Y bueno, pues en una pista difícil, ante un histórico como es Lugo, y bueno, pues recobrando sensaciones, sumando de 3-3 y ya pues a pensar en el siguiente partido.
¿Cuál crees que ha sido el problema del equipo que ha impedido ganar, como tú has dicho, en 6 partidos?
Bueno, no, problema no. Al final son dinámicas. El equipo, aun a pesar de esta racha, seguimos en puestos de playoff. Estamos en cuartos de final de Copa del Rey, habiendo eliminado a 2 primeras. Bueno, pues vamos de menos a más. Y sí que es verdad que hemos tenido unos tropiezos donde no esperábamos, sobre todo en casa, pinchar. Pero bueno, es una competición, una categoría muy igualada, donde cualquier equipo se puede dejar puntos en cualquier momento. A nosotros nos ha pasado. Todos los equipos pasamos durante el año por estas rachas, por estas dinámicas, y ojalá pues en un futuro pues nosotros ya solo pensemos en positivo.
Se esperan dos próximos encuentros complicados, Puerto Llano y Atlético Mengíbar, dos equipos con 12 puntos y con ganas de entrar en los playoffs. ¿Cómo planteáis este final de ida?
Bueno, con la única obsesión de conseguir los 3 puntos en cada uno de los 2 partidos que me comentabas. Tenemos que ir paso a paso, partido a partido, pero está claro que el equipo, aun a pesar de los resultados, el equipo está trabajando bien, está confiando en lo que hace y, bueno, pues ahora viene el siguiente partido el sábado y pensar en esa victoria, en conseguir 3 puntos, en afianzarnos cuanto más podamos en zona de playoff y poco a poco ir subiendo, ir creciendo como equipo, que los nuevos terminen de acoplarse del todo al equipo y a partir de ahí formar un bloque sólido, más fuerte y para aspirar a lo máximo.
Hablando de esos nuevos jugadores, las nuevas incorporaciones, ¿cómo se han ido adaptando este año? ¿Ha sido fácil?
Bueno, sí, ha sido fácil. Probablemente esta pregunta se la tuvieras que hacer a ellos, ¿no? Pero nosotros, los que llevamos más tiempo, intentamos en la medida de lo posible que se integren lo más rápidamente posible. Está siendo fácil porque atesoran una gran calidad. Tanto Gonzalo, Dani Santos, Cayo, como Mimi, Juanan, el chico que ha subido del filial o que está con nosotros del filial, pues han integrado perfectamente, saben a dónde han llegado, cuáles son los objetivos del club, del equipo, y nos están ayudando con su calidad, con su compromiso. Esperamos, está claro, ya no solo de ellos, sino de todos nosotros un poco más, para, bueno, pues afianzarnos ahí arriba, seguir creciendo, y ojalá pues al final de temporada pues podamos decir que hemos cumplido con nuestro objetivo.
El día 13 os jugáis el pase a semifinales de la Copa del Rey ante el Magna Gurpea, que está séptimo a solo 4 puntos del líder. ¿Cómo ves el partido? O sea, si lo tuvieras que decir ahora mismo a la afición, ¿hay posibilidades?
Mira, nosotros vamos a salir a disfrutar. Y por supuesto que hay posibilidades, porque en esto del deporte nunca sabes. Las matemáticas no son ciertas. Entonces, partiendo de esa base, el equipo está haciendo un gran papel en la Copa del Rey. Hemos eliminado a 2 primeras, hemos pasado 3 eliminatorias. Y nosotros tenemos que salir a disfrutar. Es un premio. Hay 8 equipos... que quedan en esta competición. Nosotros, por posibilidades de llegar hasta el final, somos los 8.º. Te quiero decir que nosotros somos el único club de segunda que sigue en competición, y para nosotros es un placer poder jugar esta competición. Nos lo tomamos como un premio a una gran regularidad durante el curso pasado, y nuestra gente sabe que lo vamos a volver a dar todo una vez más. Vamos a intentar poner las cosas difíciles, teniendo en cuenta que enfrente tenemos a un equipo, a un club muy consolidado, un referente en primera división, pero que no descartamos nada. Aquí ellos saben perfectamente, nos conocen, que somos gente con mucha experiencia, con mucha veteranía, y que aquí no va a resultar nada fácil ganar la eliminatoria, con lo cual vamos a darlo todo una vez más, y vamos a ver qué depara el partido, las circunstancias que tiene el propio partido, y a ver si todo es favorable y ojalá pudiéramos pasar de eliminatoria.
¿Y hasta cuándo Valdepeñas podrá seguir contando con Joan Linares?
Pues hasta que Valdepeñas quiera. Joan Linares, lo sabéis, se siente muy a gusto, me siento valorado, reconocido, querido, respetado. Solo tengo palabras de elogio hacia el club, hacia la ciudad de Valdepeñas, hacia su afición. Y bueno, pues disfruto jugando al máximo. Y bueno, está claro que el final se acerca, pero intento disfrutar, y ojalá pues tenga un objetivo, que es llevar a este club, a este equipo, a primera división, y ojalá con la ayuda de mis compañeros pues lo podamos conseguir en un futuro no muy lejano.
Pues muchísimas gracias, Joan, y mucha suerte para los partidos ligueros y para el de Copa del Rey.
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros por acordaros. Un saludo.
Bueno, pues el otro día tuvimos a Andreu, hoy Joan Linares protagonista de altura en este Futsal Cope. Seguimos repasando partidos. Puerto Llano 2, Real Betis Futsal 2.
Partido importante para ambos equipos, que quieren alejarse de la parte baja de la tabla. El Betis salió a por todas, pero los contratiempos de las lesiones acabaron favoreciendo al Puerto Llano, que se iría al descanso con el 1-0 a favor. Tras la vuelta al campo, el Puerto Llano volvía a marcar, aumentando las distancias, algo que no intimidó al equipo bético, que conseguía recortar distancias primero y después empatar. El Puerto Llano pudo conseguir la victoria en los últimos minutos, tras lanzamientos de doble penalti, pero uno lo fallaron y el otro lo detuvo el portero rival.
Naturpe de Segovia 4, Atlético Mengíbar 2.
Nueva victoria de Loparuro ante un Atlético Mengíbar que se demostró fuerte durante todo el partido, aunque en el minuto 3 su portero veía la tarjeta roja, momento de inferioridad del equipo que el Segovia aprovechaba para abrir el marcador. Y tras una buena primera parte, ambos equipos se marchaban al descanso con el resultado de 2-1. En la segunda parte, el Segovia salió fuerte y consiguió la ventaja de 4-1 en el marcador, y no sería hasta los últimos tres minutos que el Atlético Mengíbar sacara el portero jugador y anotara su segundo tanto.
Elche 3, Ciudad de Narón 3.
Partido muy complicado para el Elche ante un Ciudad de Narón muy concienciado con el partido. Empezó adelantándose el conjunto local, resultado con el que se irían al descanso, y a la vuelta de vestuarios el Ciudad de Narón salió a por todas, y en el minuto 31 los gallegos le habían dado la vuelta al marcador y colocado un 1-3 a su favor. Pero el Elche sacó el portero jugador y en los últimos 2 minutos consiguieron los 2 goles que necesitaban para sacar un punto esta jornada.
Oparulo de Ferrol 2, Mantequera 3.
Victoria importante del Antequera, que salió a por todas y se pudo ver ya con el primer tanto que consiguieron anotar en el minuto 7. En ese momento Loparrulo se metió de lleno en el encuentro y con muchas ocasiones los dos equipos se fueron al descanso con un 2-2 en el marcador. Tras el parón se notó que el Antequera quería llevarse los 3 puntos y así fue. El equipo visitante conseguía el 2-3 en el minuto 24 y gracias a su portero evitaron en repetidas ocasiones el empate.
Y el último partido de esta jornada, Barcelona-Belasa 8, Tenerife-Iberia-Toscal 4.
Nueva victoria del líder de la tabla. El partido comenzaba con un gol de conjunto catalán y con muchas ocasiones por parte de ambos equipos. Y el Tenerife consiguió el empate a falta de 13 segundos para el descanso. La segunda parte fue un recital de goles, sobre todo del Barça, que anotó nada más y nada menos que 7 goles, 4 de ellos en tan solo un minuto. El Tenerife le plantó cara a los catalanes, pero no pudieron evitar la derrota.
Con estos resultados, Yolanda, la clasificación queda de la siguiente manera.
Una semana más, el Barcelona-Belasa sigue primero, segundo el Antequera, tercero el Elche, cuarto el Naturpel Segovia, quinto el Pozo Murcia, sexto Loparrulo y cierra la tabla de los playoffs del Valdepeñas por y en la parte baja de la clasificación sigue colista Ciudad de Narón con 2 puntos y por delante el Pro Lugo con 5.
Y tenemos que mirar a los partidos que se vienen en esta jornada duodécima del campeonato.
Abre la jornada el sábado a las 5 el Antequera Pozo Ciudad de Murcia, a las 6 4 partidos Atlético Mengíbar Pro Lugo, Ciudad de Narón Naturpel Segovia, Puerto Llano Valdepeñas y Real Betis Futsal Barcelona Belasa, a las 8 y media Tenerife Iberia Toscal Oparrulo de Ferrol y cierra la jornada el domingo a las 12 y media Riva Futsal Elche.
Bueno, pues nos hemos quitado el peso de encima de ser los posibles gafes, ¿eh?
Sí, sí, ya dormí tranquila el sábado, ¿eh?
Ahora afrontarlo con tranquilidad. Gracias, Yolanda. Estamos ya terminando. Javi, dale. Bueno, pues nada, que ya lo siento, que tengáis que hacer ese esfuerzo de ir al fiesta.
Santi Duque, ya estás bailando. Ya estás bailando.
Claro, como yo no voy a poder ir.
Ah, vale.
Porque Enzo todavía es joven para estas cosas.
Efectivamente, efectivamente.
Todo se andará.
Te llevará de la mano algún día.
Ya empezamos. Estás obsesionado con eso de que el primer botellón, que si el primer calimocho, que si. Déjame disfrutar de la infancia de mi bebé
las
todavía.
Las fiestas en Moratalaz te van a jugar algún día sin dormir.
Vale, vale. Ya hablaremos tú y yo. Bueno, tenemos que repasar precisamente jurado también antes de despedir la próxima jornada que se viene en la primera división.
La 9, que comienza el viernes con el partido de las 8 entre Levante y Barcelona. A las 8 y media tenemos dos partidos: Aspil Vidal Cartagena y Palma Futsal Magna. A las 9 menos cuarto, Catgas frente a Gran Canaria. A las 9, Burela Jumilla y el Pozo Jaén. El sábado a la 1 y cuarto tenemos el Movistar Inter Santiago. Y cierra la jornada el domingo 4 de diciembre a las 12 del mediodía, el Río Renovable Zaragoza frente a Peñíscola.
Bueno, pues hasta aquí este capítulo 217 de Futsal Cope. Es el duodécimo capítulo de la temporada que ha tenido como invitado especial a Gustavo Muñana. Pista Azul muy recomendable esta semana. Todas las semanas lo es. Pero tenemos aquí Quique Bonet.
Con Quique Bonet, y es que hay que decir que el sábado y el lunes estamos de aniversario, porque el 3 de diciembre hace 16 años que ganamos el título mundial en Guatemala y el 5 de diciembre hará 12 años que ganamos la segunda estrella en Taiwán. Y como yo digo, para los futsaleros de bien, el 3 de diciembre es nuestra Navidad y el 5 de diciembre es nuestro año nuevo.
Es así, y seguimos ahí en ese camino para abordar la tercera estrella encima del escudo que todo se andará. Gracias, Gus, un placer.
A vosotros.
Y estuvo Javi Rodríguez, además, en la técnica para que estos muchachos fuesen escuchando los temazos del viernes en el fiestazo. No sé si os lo he comentado, el fiestazo Mega Star. Un abrazo, hasta la semana que viene.
Nuestro correo electrónico, futsalcope@cope.es. En Facebook, futsalcope. Y en Twitter, @futsalcope. Mami, yo te quiero encender. Esta noche en mi mesa vamos a romper. Tus amigas, que ya quieren también. Porque está hasta que revienta esto, siguiente al amanecer. Senta de sur, pila locura. Que tú estás bien dura. Fuego, mi ven con lo bacano. Aquí todos somos hermanos. Colombiano dominicano. Mi ven con lo bacano. Aquí todos somos hermanos.
Junto con fuego, yeah. Haciendo historia en la música. James Santos, Miami, República Dominicana, España, Colombia.